Bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de la disolución del yo, entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia.
Hola amigo, amiga, usted que nos sintoniza aquí y ahora, ¿ha escuchado por ahí la frase «Cada cabeza es un mundo»? Es un dicho muy común que se utiliza en México para expresar que cada persona tiene una forma de pensar muy diferente a las demás.
Y es cierto que cada quien tiene una determinada ideología con sus propios conceptos, creencias y formas de ver la vida que no son iguales a las de otras personas.
¿Qué cree usted que hace la diferencia en la forma de pensar?
Recuerde que la Gnosis nos enseña que nuestra personalidad con su forma de pensar depende de la genética, la educación y el medio ambiente en el que crecemos. En algunos aspectos de la vida, como la relación conyugal y de trabajo, son muy distintas en Europa y en África, etc.
¿Somos y pensamos realmente muy distintos los seres humanos?
En esto último debemos reconocer que hoy más que nunca, los medios de comunicación, redes sociales y telecomunicaciones influyen en nuestra mente porque la saturan de información que en ocasiones nos unifica y muchas otras solo sirve para entrar en conflicto consigo mismo y con nuestros semejantes, a nivel personal y en ocasiones a nivel mundial.
Son ejemplo claro las charlas de café entre amigos, diálogos entre taxista y cliente, conversaciones con compañeros de trabajo y pláticas en la familia los fines de semana, el famoso Facebook, etc. ¿Qué pasa en esos encuentros?
Si estamos de acuerdo, aplaudimos, pero si vemos algo que no empata con nuestra manera de ver las cosas, nos molestamos, reñimos con desconocidos y a veces llegamos hasta los insultos y golpes, porque creemos que nosotros tenemos la verdad absoluta.
Es muy triste y lamentable que en esta época, influenciados por otros, estemos cada vez más los unos contra los otros, a causa de los conceptos que tenemos en nuestra mente.
Con facilidad podemos ser influenciados en nuestra mente por los medios de difusión, ya sean revistas, periódicos, radio, televisión y redes sociales, que nos mueven de un extremo a otro. ¿No conoce usted a personas que hoy piensan de una forma y el día de mañana piensan de manera no solo un poco diferente, sino totalmente opuesta? Por ejemplo, hoy le aplauden a un personaje político y mañana le rechiflan.
¿Se han dado cuenta, amigos radioescuchas, de cómo toda campaña de marketing que vemos en televisión y algún otro medio de comunicación es sin duda alguna altamente manipuladora? Es un atentado contra nuestra libre decisión porque busca a toda costa hacernos consumir algo. Trata de persuadirnos para que adquiramos el producto que se anuncia, y lo logra en la mayoría de las ocasiones.
¿Cómo lo hace?
Por ejemplo, a través de campañas publicitarias con disque magníficas promociones, en las que se utilizan imágenes sugestivas, frases imperativas como compre, llame, aproveche, etc., repetidas una y mil veces para que se graben en el subconsciente de la audiencia.
¿No es verdad que nos repiten una y otra vez las frases publicitarias que dicen que el producto es maravilloso y corremos a adquirirlo?
¿Por qué? Porque no tenemos dominio de nuestra propia mente. Este es un juego en el que muchas veces caemos sin darnos cuenta.
¿Qué hacer con la mente? ¿Fortalecerla o qué?
Nos dice el maestro Samael en su libro, La Revolución de la Dialéctica, que nos toca irnos independizando cada vez más y más de la mente, que esta es como un calabozo, una cárcel donde todos estamos prisioneros y que necesitamos evadirnos de esa cárcel si realmente queremos saber qué cosa es la libertad, esa libertad que no es del tiempo y esa libertad que no es tampoco de la mente.
Pero, ¿cómo podríamos llegar a la auténtica libertad psicológica si nuestros pensamientos están condicionados por nuestra propia mente y sus conceptos de contenido?
El mismo maestro Samael nos indica que debemos considerar a la mente como algo que no es del ser. Normalmente confundidos y muy identificados con la mente, decimos, estoy pensando, y nos sentimos siendo mente. Incluso existen escuelas que enseñan a fortalecer la mente, y no es fortificando los barrotes de la prisión donde estamos metidos como conoceremos la verdadera libertad y la verdadera felicidad.
En la vida práctica, podemos darnos cuenta de que si analizamos sinceramente nuestra propia vida, en su día a día, nuestra propia cárcel mente es muy dolorosa y ni nosotros ni nadie ha sido feliz con la mente.
La mente hace desdichadas a todas las criaturas, las hace infelices y curiosamente, agrega el maestro, que los momentos más dichosos que hemos tenido todos en la vida han sido siempre en ausencia de la mente. Un pequeño instante, pero que ya no se nos podrá olvidar, porque la mente no sabe qué es la felicidad.
Nos insiste el maestro Samael en varias de sus cátedras la urgencia de aprender a dominar la mente, pero no la mente ajena como se acostumbra a través de espectáculos o en la vida diaria con chantajes, mentiras, etc., sino dominar la mente propia, ser dueños de nuestros propios procesos psicológicos.
Recordemos aquella enseñanza del Divino Maestro, Jesús de Nazaret, entrando en su borrico a Jerusalén en Domingo de Ramos. Ese borrico simboliza a la mente, a la cual hay que someter, y el Maestro Jesús de Nazaret lo logró.
¿Cuál sería la didáctica para poder dominar la mente y no ser víctima de esta? El maestro Samael afirma que es a través de la disciplina de la meditación.
Durante la meditación debemos llegar en ocasiones a platicar con nuestra propia mente, cuando se resiste a guardar silencio. La mente no es nuestro ser, y cuando parlotea y parlotea, debemos enfrentarla hablándole, azotándola y regañándola. Cuando, por ejemplo, se atraviesa alguna duda, necesitamos hacerle la disección a la duda. Cuando ésta ha sido debidamente estudiada, no deja en nuestra memoria rastro alguno y desaparece.
De igual forma, nos dice el maestro que los problemas son inventos de la mente. ¿Qué hacer entonces ante las preocupaciones que nos generan los problemas al identificarnos con alguna situación de la vida? Es a través de la autorreflexión evidente del ser, es decir, la comprensión creadora.
Solo así, apelando a la comprensión durante nuestras prácticas de meditación, al analizar, descuartizar y reducir a polvo la duda, no combatiéndola, sino abriéndola con el escalpelo de la autocrítica, vendremos a descubrir qué es lo que no había de importante en esa duda, preocupación o problema, qué era real y qué era irreal de tal cuestión.
Imagine, por ejemplo, que usted en este mes no alcanza a pagar el alquiler de la casa. Entonces, la mente se crea un problema que no son más que formas psicológicas de preocupación, angustia, miedo, temor de que al no pagar, ser desalojado, no tener techo donde pasar la noche, pasar frío, etc.
¿Cómo dejar de sufrir o acabar con este problema, creación de la mente?
Sin duda alguna, los hechos seguirán sucediendo y la situación tendrá algún desenlace, pero si uno apela a la comprensión, el problema se desintegra, deja de existir e incluso encuentra la respuesta más favorable ante tal situación, y esto es a través de la meditación y dominio de nuestra mente.
Recuerde que la sabiduría se elabora sobre la base de la experimentación directa, propia de la meditación profunda, y con esa sabiduría se pueden desintegrar toda clase de problemas creados por la mente.
Pero si al realizar las prácticas de meditación la mente no está quieta y estamos buscando llegar al silencio de la mente, ¿qué podemos hacer?
Hay ocasiones en las que se hace necesario platicar con la mente, sobre todo si se busca el silencio de la mente y esta parece no disminuir su actividad durante la meditación. Entonces, es necesario interrogar a la mente, decirle, ¿qué es lo que tú quieres, mente? Contéstame. Y si la meditación es profunda, puede surgir en nosotros alguna imagen. Esta es la respuesta.
Se hace necesario hablar con la mente hasta hacerle ver que sus preocupaciones son inútiles y el motivo por el cual son inútiles. Si procedemos así, al final, la mente queda quieta, en silencio. Mas si persiste en nosotros el estado caótico en la meditación, la confusión entonces tenemos que llamar nuevamente a la mente al orden, interrogarla, hablarle claro como si fuera un sujeto extraño, porque ciertamente es un sujeto extraño, no es del ser.
¿Recuerda haber escuchado algo acerca del judo de la escuela Zen?
Los estudiantes del Zen avanzado acostumbran el judo, pero el judo psicológico que no ha sido bien comprendido. Se observa a estos monjes luchando unos con otros, parecería como ejercicio meramente físico, mas no lo es. Cuando ellos están practicando el judo, realmente casi no se están dando cuenta del cuerpo físico. Su lucha va realmente a dominar su propia mente.
Dice el maestro Samael que el judo en que se hayan combatiendo es contra la propia mente de cada uno, de manera que el judo psicológico tiene por objeto someter a la mente, tratarla científicamente, técnicamente con el objeto de someterla. Desgraciadamente, los occidentales ven la cáscara del judo y se olvidan de los principios Zen y del Chang.
Ponga mucha atención, estimado radioescucha, a esto que puede parecer un trabalenguas, pero no lo es.
Siempre que se entra en meditación, nuestra mente se divide en dos partes, la parte que atiende y la parte que no atiende. Y es precisamente esta última, que no atiende, donde debemos poner la atención. Cuando logramos comprender de fondo lo que hay de inatento en nosotros y estudiar los procedimientos para que lo inatento se convierta en atento, habremos logrado la quietud y el silencio de la mente.
Cuando nos dice el maestro Samael que debemos dominar la mente, quien la debe dominar es la esencia, la conciencia. Entonces, despertando conciencia, tenemos más poder sobre la mente y, por ende, nos hacemos conscientes de lo que hay de inconsciente en nosotros.
Si nosotros nos sentimos siendo mente y decimos, estoy razonando, estoy pensando, entonces afirmamos de forma errónea, porque el ser no necesita de pensar. El ser no necesita razonar. Quien razona es la mente. El ser es algo diferente, es lo que siempre ha sido y será. Es la vida que palpita en cada átomo como en cada sol.
Nosotros no tenemos encarnado al ser, pero sí tenemos una fracción de alma que es la esencia, el material psíquico con el que hay que trabajar. Es necesario que esta esencia viviente se imponga sobre la mente. El ser no necesita pensar y mucho menos someter mentes ajenas, porque dice el maestro Samael que esto último sería magia negra.
Si lo analizamos desde nuestra psicología particular, nos daremos cuenta de que necesitamos despertar conciencia, porque lo que analiza en nosotros, incluso durante las prácticas de meditación, son los diversos yoes. Los yoes son precisamente formas de la mente, y estas formas mentales tenemos que desintegrarlas, reducirlas a polvareda cósmica, y así iremos despertando más conciencia.
Se debe ir más profundo en estos aspectos, y pudiera ser que alguien trabaje con los tres factores de la revolución de la conciencia y fabrique su cuerpo mental auténtico, adquiriendo de esta forma la individualidad intelectual, pero mucho más tarde, en el tiempo, en otros niveles espirituales superiores, tendrá que liberarse de ese cuerpo mental, reducirlo a un solo átomo, porque la forma más elevada de pensar es no pensar, y llegará el momento en que ya no se necesitará ni siquiera ese cuerpo mental, aunque sea un cuerpo superior existencial del ser.
El abuso de la mente lleva a crear formas de escepticismo y materialismo. El ateísmo incluso es de la mente. Lo que verdaderamente es real no pertenece a la mente, está más allá de la mente.
Independizarnos de la mente es importante para conocer lo real, no para conocerlo intelectualmente, sino para experimentarlo directamente.
Como habíamos dicho, tenemos que empezar por poner atención en lo que hay de inatención en nosotros mismos, que son distintas formas de dudas, escepticismos, incredulidad, etc., haciéndole la disección para ver lo que hay de verdad en ello.
Independizarnos de la mente nos ayuda a entrar en contacto con la corriente del sonido, el mundo de la música, donde resuenan los Elohim, el verbo de oro, la palabra del primer instante.
Cuando creemos que la mente está quieta y creemos que está en silencio, pero no viene ninguna experiencia divina a nosotros, es porque no está quieta la mente ni en silencio. En el fondo continúa luchando en otros niveles del subconsciente.
El dominio de la mente va más allá de la meditación de los opuestos. Así, por ejemplo, surge un pensamiento de odio, un recuerdo malvado, pues hay que tratar de comprenderlo, tratar de ver su antítesis, que es el amor. Entonces, si hay amor, ¿por qué ese odio? ¿Con qué objeto?
Surge, por ejemplo, un recuerdo lujurioso. Entonces hay que pasar por la mente el cáliz sagrado y la santa lanza. Decir, ¿por qué he de profanar lo santo con mis pensamientos morbosos? Si surge un recuerdo de una persona alta, se le debe ver bajita. Saber buscar siempre la síntesis es lo mejor.
Pasar de la tesis a su antítesis es benéfico, pero la verdad no se encuentra ni en la antítesis ni en la tesis, en la afirmación o negación de las cosas. Hay que pasar internamente por la afirmación, negación, discusión y solución de tal o cual pensamiento, así se obtiene sabiduría.
Todo esto es una parte de las prácticas de la observación consciente de lo que hay de inatento en nosotros. Esto inatento está formado por lo subconsciente, por lo incoherente y una cantidad de recuerdos que surgen en la mente por las memorias del pasado que lo asaltan una y otra vez y por los desechos de la mente.
Agrega el maestro Samael, lo que importa en nosotros es despertar conciencia para dejar de soñar y para dejar de pensar. No negamos el poder creador de la mente, pues es claro que todo lo que existe es mente condensada. ¿Pero qué ganamos con eso? ¿Acaso la mente nos ha dado la felicidad?
Podemos nosotros hacer maravillas con la mente, crearnos muchas cosas en la vida. Grandes inventos son mente condensada, pero ese tipo de creaciones no nos ha hecho felices.
Lo que necesitamos es independizarnos de la mente. Salir del calabozo de la materia, porque la mente es materia y nunca ha dado la felicidad. Obviamente que la encontraremos en el mundo del espíritu más allá de la mente. Nosotros tenemos 3% de conciencia y un 97% de inconsciencia. Debemos traer al consciente lo que tenemos de inconsciente y esto es a través de la búsqueda del dominio de la propia mente. Que el consciente se dirija al subconsciente a través de la meditación es un ejercicio psicológico muy importante que se puede practicar en la aurora. Así, las partes inconscientes poco a poco se van volviendo más conscientes.
Como conclusión de esta plática, podríamos decir que se hace urgente e inaplazable dominar la mente, azotarla con el látigo de la voluntad y hacerla obedecer a la conciencia.
Hasta aquí la plática de hoy. Sentado en una posición cómoda, vamos a poner en práctica lo aprendido en esta clase. Cerramos nuestros ojos y comenzamos a respirar lenta y profundamente. Inhalamos. retenemos el aliento unos segundos y exhalando con suavidad. Inhalamos. Retenemos. Y exhalamos poco a poco. Inhalamos. Retenemos. Y exhalamos poco a poco. En cada respiración, buscamos el recuerdo de sí. Inhalamos. Retenemos. Y exhalamos. Antes de empezar, revise bien que el cuerpo físico esté relajado. Perciba sus pies, tobillos, piernas, cintura, espalda, brazos, cuello, también la cabeza. Si nota algún músculo en tensión, hay que relajarlo. Una vez relajado el cuerpo, para que no interfiera con la práctica, comenzamos a relajar la mente. Nos concentramos en la respiración lenta, profunda, rítmica. Inhalamos. Exhalamos. Percibiendo cómo entra y sale el aire por nuestra nariz, su temperatura, tranquilizamos el cuerpo físico y la mente. La manera más elevada de pensar es no pensar. En ese estado de tranquilidad, vamos a observar nuestra mente. Solo observar qué pensamientos cruzan por ella. Recuerdos, deseos, dudas espirituales, incredulidad, escepticismo, materialismo. Observe. busque el silencio de la mente. Si surge algún pensamiento, recuerdo o duda que impida el silencio de la mente, platique con ella. Recuerde hablar con la mente. Indagar en ese recuerdo, pensamiento o duda. Si surge un pensamiento insistente, llévelo al otro extremo, a su opuesto, a su antítesis. Trate de comprender qué hay de verdad en ello. Continuamos con la meditación. Recuerde no identificarse con pensamientos ni recuerdos. Solo debe analizarlos, llevarlos a su antítesis, buscar lo que hay de verdad en ellos. Hasta aquí la meditación. Damos gracias a nuestra Madre Divina por la oportunidad de hacer este trabajo con la mente. Poco a poco, volvemos a recordar el lugar donde estamos. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo físico, sin dejar la respiración rítmica. Y terminamos la práctica después de una respiración profunda. Abrimos los ojos y recobramos el movimiento. Muchas gracias por escuchar este programa. Recuerde que es necesario asistir en cuanto sea posible a algún grupo presencial del IGA para participar en salas de meditación y aprovechar toda esa fuerza de la práctica en grupo.
Hasta aquí la práctica de hoy. Dejamos el tema a su reflexión y le invitamos a plantear sus dudas y hacernos sus comentarios en el chat de nuestra página o en los números telefónicos y correos de contacto que ahí aparecen.
Recuerde que el IGA no persigue fines de lucro. Trabaja exclusivamente para que todas las personas, sin distinción de nivel social o cultural, edad, sexo, raza o creencia, puedan beneficiarse de esta enseñanza.
Si desea adquirir alguna obra del maestro Samael Aumbeor, puede dirigirse a sedemundial@hotmail.com.